Romina Mangel en Nacional. Va de vuelta. Tercera temporada.
Y adelantábamos el otro día lo que pasó en el jury contra el juez Rossi, que vuelve, ¿no?, a ser juez, creo que ya inmediatamente se reincorpora a sus funciones y vuelve a su despacho. Una historia lamentable por el desempeño del juez, lo contábamos, y muchos decían, pero no están exagerando, no estamos exagerando, fue así, una persona violó a una estudiante, entró a la casa cuando estaba ella preparando un examen, la violó, después volvió a repetirlo a los pocos meses, estamos hablando de Wagner, a los pocos meses volvió a repetir el hecho con otra mujer, en este caso creo que la había subido a un auto, y después había un tercer hecho confuso, porque uno de estos abogados que andan dando vueltas, dijo que en realidad no había sido él, sino el hermano, y como para la justicia argentina era muy caro cotejar los ADN, entonces nunca se pudo saber, pero en principio eran tres hechos. Con esos tres hechos, en principio dos probados y por los cuales estaba detenido, Wagner le pide al juez Rossi la libertad anticipada. Rossi hace lo que tiene que hacer, que es pedirle, digamos, los informes a los peritos correspondientes, al servicio penitenciario, que básicamente entre los informes son largos y en algunos casos técnicos, pero hay pasajes que son muy claros, que justamente hablaba que era un individuo que no podía resistirse del deseo, digamos, al hecho, ¿no? Que no se podía contener y que no estaba...
Intermediación
entre... Exactamente, exactamente. O sea, esto era, lo soltás en la calle y puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa terminó teniendo nombre y apellido, Micaela García, que si no hubiese sido porque Wagner libera... porque Rossi liberaba a Sebastián Wagner, muchos, bueno... probablemente estaría en su casa, ¿no?, con su mamá, con su papá. Estamos en línea con Néstor García, es el papá de Micaela. Néstor, Romina Mangel, ¿cómo está?
Bien, dando bastantes notas hoy, digamos, porque queremos que se conozca cómo actúan los determinados funcionarios de nuestra justicia entrerriana y que la sociedad se entere de cómo son las cosas, digamos, y los medios son los que pueden transmitir lo que nosotros pensamos al común de la gente y que se conozcan realmente cómo son las cosas.
Primero tuvieron mucha dificultad para llegar al jury, ¿no?, de enjuiciamiento de Rossi. Hubo muchas recusaciones, fue muy difícil llevarlo, digamos, a juicio para establecer, digamos, su idoneidad como juez. ¿Está por ahí, Néstor? No, lo perdimos. Lu, bueno, por supuesto conoces el caso.
Por supuesto, Micaela García es uno de los casos más emblemáticos de los femicidios en Argentina. Micaela, el caso más emblemático que representa y que más impactó en las jóvenes es que la foto más conocida es con la remera de Ni Una Menos. Es una de las jóvenes que salió a la calle a pedir que no haya una muerte más. Fue asesinada cuando salió a bailar. Forma parte de una generación de jóvenes que fueron asesinadas en situación de goce, en situación de ir a bailar, de ir a divertirse, de querer poder caminar por el espacio público. Fue también estigmatizada por los medios de comunicación durante los días que duró su búsqueda, si estaba de novia, si no, si había sido fiel o infiel, cosas que no tienen nada que ver con la libertad e integridad de las mujeres, y sin lugar a dudas es uno de los grandes símbolos para las mujeres y muy especialmente para las jóvenes.
Sin embargo, mira cómo termina resultando un jury de enjuiciamiento, ¿no?
Fueron cuatro votos a favor de la destitución, votos en contra y tres en
favor. Pero Gaby, estuvieron meses, porque nadie quería, en Gualeguay, nadie quería asumir, digamos, su rol en el jury, nadie quería jugar, digamos, al juez con el que se tenían que cruzar, y una vez que lo lograron, a pesar de haber desestimado los informes, nada, vuelve a su despacho. Está en línea otra vez Néstor García. Néstor, decía que fue muy muy costoso en tiempo y fue muy difícil llevar a Carlos Rossi a juicio político.
Sí, Sí, a ver, cuando para tomar la decisión de llevarlo a juicio político, hubo un montón de integrantes del Tribunal de Juiciamiento que fueron recusados por la defensa del juez Rossi, algunos con motivos, otros porque habían hecho declaraciones públicas, otros no, digamos, pero el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en ese momento, Daniel Carulla, le daba curso a todas las recusaciones para dilatar esto en el tiempo, buscando seguramente que el caso de Micaela tuviera menos repercusión mediática que la que tenía cercano al haber ocurrido la violación y el asesinato.
Y pero el argumento, digamos, de la absolución y lo que dijo él después fue algo así, ¿no? Como suelen decir muchas veces los jueces en estos casos, es que no tienen la bola de cristal, que no pueden predecir conductas a futuro. Sin embargo, Rossi tenía informes del servicio penitenciario muy claros respecto de la persona que terminó asesinando a tu hija.
Sí, yo lo escuché la doctora que habló en el jury, ¿hola?
Sí, ahí te escuchamos.
Sí, yo la escuché las dos horas que estuvo hablando del jury. Él dio bastantes ejemplos donde esos informes psicológicos no habían dado el resultado que decían, digamos. Pero todos los ejemplos que da era cuando el perito o el profesional de la psicología decía que la persona estaba en condiciones de insertarse a la sociedad y esa persona cometía un delito, cometía un asesinato, cometía una violación. Ahora no dio ningún ejemplo en el sentido contrario. Es decir, cuando los profesionales de la psicología recomiendan lo contrario, recomiendan no darle la libertad, no permitirle que esté en contacto con la sociedad, porque iba a volver a violar y pasó con Micaela. Uh-huh. Y el día anterior a que pase con Micaela, intentó violar a otra chica que los padres fueron a hacer la denuncia a la comisaría de Gualeguay, donde la jueza no estaba en la localidad y donde le dijeron venía el lunes. Uh-huh. Con lo cual, si esa denuncia se hubiese radicado el viernes y el sistema funcionara con agilidad como debería funcionar,
sí, lo podrían haber detenido y otra vez nos ponemos en el escenario donde Micaela estaría viva.
Néstor, pero claro. Luciana Pecker te saluda, por supuesto, mi abrazo. Creo que te referís al caso justamente de la hija de a una amiga de la hija de la esposa de justamente de Sebastián Bonner, que era una nena que su papá y su mamá escucharon el relato de ella, que también intentó abusarlas. Y esto habla además del desinterés del juez y de la justicia por entender y escuchar los abusos sexuales a mujeres o a niñas, y además de unificar las causas para que no queden salteadas en tribunales, sino para que se entienda que pueda ser una conducta repetitiva y peligrosa.
Sí, lo que nosotros notamos el martes pasado cuando estuvimos es que la perspectiva de género estuvo Rita Segato dando su testimonio, estuvo Enrique Stola, a Rita en un momento el presidente del Tribunal de Juiciamiento se sonreía escuchándola, el abogado defensor de Rossi.
Exacto. Néstor, Rita Segato es una de las teóricas más importantes sobre la pedagogía de la crueldad contra las mujeres, y ella tiene una postura no punitivista. Y lo que dice explícitamente sobre el caso de Rossi y de Sebastián Wagner es que subestimaron la violencia sexual y el abuso sexual hacia las mujeres, que no le dieron importancia, y no tiene que ver con una forma de pensar en donde las penas son la forma de solucionar la violencia hacia las mujeres, sino todo lo contrario. Pero justamente ella, que es la voz más importante de Latinoamérica, dice explícitamente que este juez subestimó el abuso sexual.
Acá no era agravar la pena, sino no darle un beneficio. Que era el de la salida anticipada.
Exactamente. El desprecio hacia esa conducta, como cuenta Néstor Oran, cómo miraban incluso a Rita, que es una teórica, la teórica más importante sobre violadores, que ha analizado los violadores en Brasil y en toda Latinoamérica. Y el desprecio también es el desprecio hacia esta conducta sexual hacia las mujeres.
Néstor, ¿ustedes tuvieron oportunidad, estuvieron en estas audiencias del jury de cruzarse con Rossi?
Sí, nosotros fuimos el martes de la semana pasada cuando se inició el proceso. Ayer no fuimos, digamos. Nos cruzamos porque teníamos mala información de la hora que comenzaba el jury. Teníamos información de que comenzaba a las 10 y en realidad había comenzado antes. Cuando nosotros llegamos estaban en un cuarto intermedio, ya había hecho el alegato el procurador, había hecho el alegato la defensa había pedido algunas cuestiones especiales de la forma en que hagan declaración algunos testigos con problemas de salud y con problemas de agenda. Y en ese cuarto intermedio nosotros vamos entrando a la sala y en la antesala estaba Rossi. Nosotros pasamos, a mí me pareció que podía ser, a Andrea, mi señora, también. Lo que pasa es que la foto de Rossi que salía publicada hasta ahora era de un Rossi bastante más joven, con lo cual nos costó asociarlo. Ni bien entramos, le digo a Andrea, me parece que ese era Rossi. Sí, a mí también me pareció que era él. Y bueno, después no tuvimos más que pasar caminando al lado de él.
¿Les dirigió alguna palabra? ¿Les dijo algo?
No, nada. Después trató del otro cuarto intermedio que hubo, ir por un pasillo diferente al que habíamos tomado nosotros, digamos, tratar de evitar el contacto. Yo también, porque la verdad es que no tenía intenciones ni tengo intenciones de hablar con él.
De alguna manera, uno podría decir que también fue responsable de la muerte de Micaela.
Y sí, a ver, yo no estoy pidiendo que se lo acuse de asesinato.
No estamos diciendo, digamos, del autor material, pero bueno, si uno, digamos...
Que no pueda tener la responsabilidad de juez de ejecución de pena de manejar en la mitad de la provincia, toda la costa del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, estén en sus manos qué pasa con el beneficio de la salida transitoria y las libertades condicionales de un montón de detenidos en esta zona.
Néstor, buenas tardes. Gabriel Michi, que te saluda. Estaba mirando un poco quiénes fueron los jueces que determinan, en definitiva, este beneficio para Rossi, que vuelve a ser juez, en definitiva. Fueron 4 votos en favor del juez contra 3 en contra, y 3 de ellos forman parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y el 4 es un abogado del Colegio de Abogados. Para tu mirada, ¿qué fue lo que primó en esto? ¿Que hubo una especie de corporativismo judicial?
Yo creo que sí, porque lo más grave que acá sucedió, digamos, que nosotros lo vimos el mismo martes pasado y que quedó también expuesto ayer, es que el juicio quedó desnaturalizado porque no había nadie que acusara, digamos. La función del Ministerio Público Fiscal, representada en este caso por el procurador, que comúnmente se lo conoce como el defensor del pueblo, dijo expresamente en su alegato inicial que él no lo iba a acusar a Rossi, y ayer en su alegato final manifestó que él no tenía ninguna acusación para hacerle a Rossi. Y inmediatamente ayer la defensa de Rossi en su alegato dice... por más que el tribunal decida lo que decida, si acá nadie lo está acusando, no tendría ni por qué votar.
No había posibilidad. Ustedes no tenían una representación como querellantes en esto. No había posibilidades.
No, porque nosotros no fuimos los que
impulsaron las denuncias.
El proceso de juicio, claro, político. Claro. Pero el que tiene que tomar
es el procurador.
Claro. La defensoría de la sociedad es el procurador, claro, que no lo tomó. Nosotros estamos pensando, vamos a esperar la fundamentación de del dictamen de ayer, estamos pensando en iniciar un proceso político al procurador por mal desempeño de sus funciones. Las funciones de cualquier fiscal es oponerse al acusado y tratar de comprobar que el acusado tiene que ir preso, digamos, por más que internamente no lo crea, esa es su función como funcionario público. Y en ningún momento tomó esa postura.
¿Ustedes en algún momento, Néstor, quisieron, o vos en particular, hablar con Rossi y preguntarle? Él públicamente lo que dijo fue, bueno, lo que venimos contando, que los jueces no tienen la bola de cristal, que no pueden predecir actitudes que puedan tener los detenidos puestos en libertad una vez que fueron ya juzgados y que cumplieron parte de la condena. Y además, en el caso particular de Wagner, cuando lo libera y él termina asesinando a tu hija, dice que es de alguna manera un incentivo para el resto de los presos.
Como de superación, sí.
¿En algún momento intentaste o quisiste hablar? ¿Que te explique, no, pedirle porque algún tipo de respuesta?
¿Y para qué, digamos? Cuando uno decide hacer algo, por lo menos yo lo hago, me pregunto para qué. Cuando me invitaron para que sea decano en la facultad, yo dije, ¿para qué, digamos? Tengo intenciones de cambiar algo, tenemos intenciones de modificar lo que no nos gusta. Bueno, entonces sí, ¿para qué hablar con Rossi? ¿Para que siga encerrado en que lo que él decide y la verdad y la justicia? Porque evidentemente no ha tenido en cuenta absolutamente nada más que su propia decisión. Él en su defensa acusó a todo el sistema, desde el juicio abreviado que ustedes mencionaban, la actuación del fiscal, que casualmente vecino nuestro acá en Concepción del Uruguay, que estuvo de acuerdo con ese juicio abreviado donde le dieron 9 años, acusó al Supremo Tribunal de Justicia diciendo que cuando ellos, como juez de ejecuciones de pena, él y Cecilia Bertora, que es la jueza de ejecución de pena de la ciudad de Paraná, no daban una libertad condicional a alguien, su sentencia era recusada por el Supremo Tribunal. Acusó al funcionamiento del patronato deliberado, que no cumple su función. Acusó a que el Ministerio Público Fiscal, la sentencia donde él lo deja libre a Wagner, la aceptó sin oponerse. Todos los eslabones de la cadena fallaron. El único eslabón que estuvo correcto, según su opinión, fue el eslabón donde estaba él. Entonces, ante esa actitud de soberbia, de que todos se equivocan menos yo, ¿para qué una charla con él? ¿Para qué una explicación de una persona que piensa así, digamos? Y lamentablemente una persona que piensa así va a tener en sus manos la situación procesal de un montón de detenidos en toda la costa, en la mitad de la provincia de Entre Ríos, toda la costa del río Uruguay.
Néstor, el asesinato de Micaela impactó en las más jóvenes casi como ningún otro caso en la Argentina, por su compromiso, por su remera de Ni Una Menos, por su trabajo en los barrios, porque había salido a divertirse, que es un derecho que reivindican las jóvenes. ¿Qué crees que le debe la justicia a Micaela y al resto de las jóvenes que ven en ella un símbolo?
Yo creo que más que a Micaela, que ya no está, creo que la justicia nos debe a toda la sociedad justicia. La sociedad cree que lo que se cometió ayer fue un acto de injusticia, y ese acto de injusticia lo decidió el propio sistema judicial. Tres de los cuatro votos que decidieron mantenerlo a Rossi como juez son del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, la gente, que los jueces que nos tienen que cuidar, que tienen que trabajar todos los días porque tengamos una sociedad mejor, el objetivo primordial que tienen es mantener su privilegio, proteger a un colega, cuando su función es que vivamos en una sociedad más justa.
Néstor García, papá de Micaela, el día después de que, bueno, la corporación judicial, podemos decir, así decidió que Carlos Rossi siga siendo juez. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá.
Sí, déjame decir algo más, digamos. Sí. A mí siempre me gusta analizar las cosas mirando, como se dice, la parte llena del vaso y la parte vacía del vaso. Y si bien la parte llena del vaso es poquita, creo que si lo comparamos con un partido de fútbol, el partido de fútbol allá no salió 7-0, salió 4-3. Con lo cual hay tres personas que integraron el tribunal de enjuiciamiento que creen que Rossi no debería ser juez. Por otro lado, Rossi tuvo que dar explicaciones, tuvo que hacer su defensa, tuvo que hablar durante 2 horas, quedó expuesto ante la sociedad. El procurador García, por su decisión, a mi modo de ver, equivocada, incumpliendo sus funciones como procurador, también quedó expuesta, y creo que estas cosas nos tienen que dar un poquitito de esperanza que las cosas pueden ser mejor. Yo he tenido la oportunidad de hablar con un montón de fiscales jóvenes a raíz de que la sociedad nos ha tomado un poco a mi señora o a mí como compañero de lucha entre una situación de injusticia a nivel judicial, y tenemos la oportunidad de poder hablar con los fiscales, y los fiscales nos llaman y nos dan su punto de vista, y he tenido la oportunidad de ver cómo piensan un montón de fiscales jóvenes, como el fiscal Telenta, que a nosotros afortunadamente nos tocó en el juicio por el hecho en sí, que pretenden tener otro tipo de justicia. Esperemos que la corporación y el Poder Judicial no les cambie la mente y la manera de ver la justicia que tienen hoy. Y tal vez no lo veamos nosotros, pero sí lo pueden llegar a ver alguno de mis otros tres hijos o alguno de mis nietos, que creo que la cuestión no está perdida, que hay que seguir luchándola, y hay el compromiso que nosotros tomamos con Micaela, y no lo vamos a abandonar hasta el día que nos toque irnos de este mundo, que es tratar de cumplir el sueño de ella, que era tener una sociedad, soñaba con una sociedad mucho mejor, y vamos a trabajar todos los días para eso.
Néstor, hace minutos acaba de tuitear el presidente Mauricio Macri, que tuiteó lo siguiente: dice, decepcionado por la decisión del jurado de absolver a Carlos Rossi, un juez que eligió beneficiar al autor de delitos aberrantes en lugar de proteger a la sociedad, ¿no? Esto es, también habla a las claras de la dimensión que ha tenido a nivel nacional, y te diría internacional, el caso de Micaela, ¿no?
Yo estuve hablando hace una hora, 45 minutos, 15 minutos con el presidente, que me llamó a transmitirme un poco en el mismo sentido del Twitter, digamos. Él sabe que mi posición ideológica y por lo que luchaba Micaela era porque él no fuera presidente, y seguramente yo no lo voy a votar si se presenta para las próximas elecciones, pero valoro el llamado, valoro el pedido que nos hizo de que sigamos, que no bajemos los brazos, que sigamos luchando por los sueños de Micaela, que si bien Micaela no estaba ideológicamente alineada con lo que él pensaba, el país se construye entre todos, y si bien no lo voté ni lo voy a votar nunca, valoro el llamado porque creo que es lo que corresponde, y el mensaje humano, más allá de político, también se lo valoro, porque con la intención de él fue darnos ánimos para seguir con nuestra lucha.
Néstor García, papá de Micaela, abrazo enorme desde acá, desde este Va de Vuelta, de esta Radio Nacional, que te abraza muy fuerte.
Estamos, muchas gracias por difundir sobre todo la vida de Micaela, porque a pesar de que en estos momentos hay que hablar de cómo la mataron, digamos, a Micaela se la recuerda mucho más por cómo vivió más que por cómo la mataron, y eso a nosotros como padres nos llena de orgullo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta las 19, va de vuelta.